Nuestro texto está en Romanos 8 y el versículo 29. Dice así la palabra de Dios. Romanos 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a pedirle a Dios su ayuda y su dirección. Vamos a orar. Oh Dios, te queremos rogar, Señor, en esta mañana que tú nos hables. Señor, tú sabes lo difícil que es muchas veces, Señor, poder entrar con nuestra mente en tu palabra. Una palabra que nos excede, Señor, que sobrepasa todo nuestro entendimiento y comprensión. Y por eso, ¿a quién iremos, Señor? Sino a ti, al autor de estas palabras, para buscar, Señor, la luz, la guía, la dirección para poder entenderlas. Pero, Señor, no solamente queremos comprender con nuestra cabeza, sino que queremos sentir, experimentar, vivir con todo nuestro ser la realidad de quién tú eres. Queremos conocerte, Señor. Tenemos hambre y sed de ti. Señor, muéstrate tú. Revélanos una vez más tu rostro. En el nombre del Señor Jesucristo. Te lo pedimos. Amén. En un mundo en el que hay tantas cosas que no podemos entender ni comprender, ¿cómo es posible, como dicen las palabras del versículo 28, que todas las cosas nos puedan ayudar a bien? Es obvio que hay mucho en esta vida que no parece ser de ayuda. Todo lo contrario, parece ser un obstáculo, un problema y verdaderamente un impedimento en nuestra vida. Pero la gran promesa de la palabra de Dios que estuvimos meditando la última vez en el versículo 28 es que para algunos, para aquellos que Dios ha llamado y le aman, a estos Dios les promete que todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Y esta expresión no puede ser más amplia, incluyendo nuestros fracasos, incluyendo nuestras debilidades, incluyendo tantos males que si bien el Señor no crea ni produce, Él permite en su dirección soberana para cumplir su propósito, mostrar su bien para con nosotros. ¿Cómo es esto posible? Pues el versículo siguiente, el versículo que vamos a ver hoy, este versículo 29 nos da la causa. ¿Cuál es el propósito por el cual, dice el versículo 28, que conforme a Él somos llamados? ¿Cuál es el plan de Dios, la voluntad de Dios, el propósito del que habla el versículo 28? Y es tan importante, por lo tanto, entender a la luz de la palabra de Dios lo que significa estas primeras palabras. Porque a los que antes conoció. Incluso en nuestra lengua y popularmente se habla de conocer en el sentido bíblico, se dice, para referirse a veces a la sexualidad. Porque muchas personas saben, pero otras muchas, sin embargo, todavía lo desconocen. Que conocer en la Biblia no es una cuestión intelectual. Cuando en la Biblia se dice que Dios conoce, no quiere decir que Dios sabe, como tú te sabes, las cuatro reglas de las matemáticas o puedes conocer algo de la historia de este país. Cuando en la palabra de Dios, en la Biblia, se habla de conocer, se habla de una relación. A quien Dios conoce y los que conocen a Dios son los que tienen una relación con Él. No son los que saben que hay un Dios. Estos no conocen a Dios, según la Biblia. Saber simplemente no es conocer a Dios. Conocer a Dios es tener una relación con Él. Y es por eso fundamental al acercarse a este versículo, entender qué es lo que quiere decir que Dios nos ha conocido antes a nosotros. Que nosotros, antes que le conociéramos a Él, éramos conocidos por Él. No quiere decir, por lo tanto, que Dios sabía de nosotros. Por supuesto que Dios todo lo sabe, que Él es omnisciente, que todo lo conoce. Él sabe todas las cosas y conoce a todas las personas. No hay nada que sea ajeno a ese su conocimiento. Pero no es ese el conocimiento del que habla aquí la palabra de Dios como en ningún otro versículo de la Biblia. Cuando Dios conoce a alguien, quiere decir que pone su mira especialmente en él. ¿Qué dice en el Antiguo Testamento cuando habla de Israel? Le dice a su pueblo Israel, a ti te conocí y no a ningún otro pueblo. De entre todos los pueblos te he conocido a ti. Así le habla también a Jacob. Así habla cada uno de aquellos hombres y mujeres que Dios se muestra. Le dice, a ti te conocí, porque muestra su relación para con esa persona y ese pueblo, a diferencia de cualquier otro. El conocimiento de Dios, por lo tanto, es un conocimiento especial. Es una relación que tiene que ver con la atención y el cuidado que tiene por hombres y mujeres. Cuando Dios conoce a alguien, no solamente sabe de alguien. Dios pone su mira, su cuidado, su atención, su amor profundo en esa persona. Y por eso no hay declaración más gloriosa que esta, que Dios nos ha conocido antes. Porque que Dios nos conozca antes no significa que supiera simplemente que íbamos a estar aquí, tú y yo, con nuestro nombre y circunstancias. Quiere decir que Dios tiene su propósito verdaderamente en una relación personal y especial con cada uno de los que estamos aquí. Y por lo tanto, la base de esa elección y predestinación de la que habla a continuación no es un mero conocimiento de antemano. Esto es absurdo a la luz de la Escritura. En ningún lugar en la Escritura se establece como base de la relación de Dios con los hombres el que Él sepa algo de ellos de antemano. ¿Por qué? Porque a Dios no le sorprende precisamente nada de lo que los hombres son. Sabe de antemano de nuestras miserias. ¿Tú crees que a Dios verdaderamente le ha pillado por sorpresa tus fracasos, verdaderamente? ¿Crees que a Dios tus pecados le sorprenden? ¿Crees que Dios realmente pensaba que ibas a ser otra cosa de lo que tú eres? Dios no solamente conoce y sabe lo que es nuestra vida, sino que verdaderamente ha puesto su cuidado, atención y amor por nosotros, no solamente a pesar de esos nuestros pecados, sino incluyendo en ese su propósito, la relación que Él tiene con nosotros. Relación que ciertamente está muchas veces llena de dificultades, que va acompañada de dudas y desconfianza, pero que Él quiere entablar y establecer con nosotros. La gran pregunta de nuestro texto, por lo tanto, en esta mañana, es no solamente si nosotros conocemos a Dios, sino si sabemos que somos conocidos por Él. Porque eso es lo que importa, finalmente. No podemos decir realmente cuándo alguien es cristiano o no lo es. No sabemos la salvación de otra persona, pero lo importante es que Dios nos conozca. Y esto es fundamental a la luz de la palabra de Dios. No el conocimiento que nosotros podamos tener de Él en primer lugar, sino el que Él ha tenido de nosotros. Y ese conocimiento, por lo tanto, no se basa en nada absolutamente que tú y yo podamos hacer por Dios. Y si no entiendes esto, es que no sabes quién es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no es un Dios que se asombra y se maravilla. Mira qué maravillosa persona. ¿Cómo podía imaginar que iba a ser así? Realmente con ese corazón de oro, con esa actitud, realmente, ¿cómo podía pensar que había alguien realmente tan maravilloso y tan majo como tú? ¿Tú crees que el Dios de la Biblia es un Dios así? A la luz de la palabra de Dios, Dios no solamente sabe precisamente de nuestras mejores cosas, sino que conoce la realidad de lo que somos. Y a pesar de todas ellas, y precisamente por todo lo que somos, sin embargo, Dios, por la sola razón de su voluntad y propósito, ha puesto su amor y atención por nosotros. Y comprender que Dios nos conoce significa que Dios nos acepta. Y entender eso es lo que el hijo le cuesta entender de su padre. ¿Recordáis el hijo de la parábola del Señor Jesucristo? Se marchó de su casa, malgastó su vida de una y otra manera. Y cuando se dio cuenta de lo que se estaba perdiendo, volvió allá. Y al volver, iba en su mente, dando vueltas, y ahora, ¿qué le digo yo a mi padre? ¿Cómo le explico yo todo lo que he hecho? Después de haberle despreciado de esa forma, de haberle ignorado, iba el hijo en sus cálculos cuando ve al padre corriendo por el camino. en busca de Él. Este es el Dios que nos revela la palabra de Dios, el que nos muestra el Señor Jesucristo, el Dios que recibe a pecadores, que acepta y conoce a aquellos que no son dignos realmente del valor, de la atención y de mérito alguno delante de Dios. Es el Dios que nos salva de nuestras maldades, pero también el Dios que nos libra de nuestras bondades. Porque recordar que aquel padre tenía dos hijos. Había un hijo mayor, y de ese no hablamos nunca. Ese hijo estaba en casa y se lamentaba. Se lamentaba por cómo trataba el padre a su hermano, que había malgastado su vida y la había despreciado. Aquel hijo consideraba que él era digno, que él merecía realmente la atención de su padre y que realmente no la había tratado como debía, que la vida no había sido justa con él. Él había trabajado para su padre y ¿qué había hecho? Ni siquiera había podido sacrificar un cordero en homenaje o en fiesta a él. Y ahora venía su hijo, que había malgastado su vida, y lo recibía como su hijo preferido. Pero Dios ha venido a salvar, tanto a uno como a otro. Podemos, como aquel hijo, rechazarle y quedarnos fuera de la fiesta. No querer entrar realmente en la casa de nuestro Padre y reconocer su favor tal y como él es. Pero Dios ha venido para salvar tanto al que malgasta su vida como al que vive amargado, pensando que Dios no le ha mostrado verdaderamente el bien que merecía, de acuerdo a toda su obediencia y entrega a Él. Y la buena noticia es que tenemos un Padre que verdaderamente nos conoce y nos ama. Y nos dice, por lo tanto, que conforme a ese amor, a ese conocimiento, nos predestinó. Nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, el primogénito de entre muchos hermanos. Predestinar significa decidir de antemano, tener en cuenta un destino, hacer algo con un plan y un propósito. La palabra tiene para muchos verdaderamente un sentido terrible. Realmente hay pocas cosas que de la doctrina de la Reforma para muchos más les produzca reacciones viscerales que lo que se refiere a esta predestinación. Pero, queridos amigos y hermanos, la predestinación no es ningún invento de la Reforma. Se ha creído a lo largo de la historia de la Iglesia porque así lo enseña su palabra. No fueron los reformadores los que se inventaron esta doctrina. Son los padres de la Iglesia, Agustín, sobre todo, el que más habla de ella. No es ni siquiera Calvino el principal reformador que habla de la predestinación. He estado en un congreso, como sabéis, esta semana en Londres, en el Seminario Teológico de Londres, por el aniversario de Calvino. Una de las cosas que me ha quedado clara, sabía ya algo de ello, pero no tenía tal certeza como de personas que están estudiando durante 40, 50 años la obra de Calvino, de que Calvino no presta ninguna atención especial a la predestinación. Lutero escribe dos veces más que Calvino sobre la predestinación. Zwinglio, el reformador suizo, prestó mucho más atención a la predestinación que Calvino. No es ningún invento, ni de Calvino, ni de ninguno de estos otros reformadores. Es lo que la palabra de Dios, la Biblia, enseña. Y por lo tanto hay que darle ni más ni menos que la importancia que la Biblia le da. Y por eso no tenemos que sentirnos incómodos con esta palabra. ¿Qué significa que Dios predestina? Significa que decide de antemano. Creer en la predestinación significa creer que antes de que tú decidieras por Dios, Dios ha decidido por ti. Si te resulta esto tan difícil, tan duro de creer y de aceptar, tal vez tienes que hacerte otras preguntas. Porque esto es lo que la palabra de Dios dice, ni más ni menos. Que antes de que tú decidieras por Él, y nadie niega que tengamos que decidir por Él, lo que quiere decir es que mucho antes Él había decidido por ti. Y esa es la seguridad de nuestra salvación. Esa es nuestra esperanza, que Él decidió por nosotros antes que nosotros decidiéramos por Él. Y esto, como vemos a lo largo de toda la Escritura, es la mayor fuente de aliento y seguridad que un creyente puede tener. No depende de ella la salvación, y nadie se salva ni condena por creer o no en la predestinación. Pero sin duda que hay mucho que te pierdes si no conoces verdaderamente, en el sentido más experimentado de la palabra, lo que es ser predestinado. El saber que verdaderamente tu vida depende de Dios, que realmente Él nos muestra su favor eterno. Y por lo tanto, lo que creemos a la luz de estas palabras es que la salvación es de Dios, de principio a fin. Y por lo tanto, la gloria es suya, que es lo que dice el apóstol Pablo en esta carta a los romanos, lo hemos leído ya anteriormente, para que nadie se gloríe. Por esto Dios ha establecido su plan y propósito. No quiere compartir su gloria con nadie. Él quiere ser el centro de toda atención. El corazón, por lo tanto, como vamos a ver en los estudios que tengamos por la tarde los domingos de la fe reformada, no son 5 puntos de ningún sistema calvinista. Calvino no sabía lo que eran los 5 puntos. La predestinación no es verdaderamente, ni mucho menos, lo principal ni en la idea de Calvino ni en la doctrina reformada. Lo central a la luz de la palabra de Dios es que solamente hay uno que recibe la gloria por toda la eternidad, que es Dios mismo. Y esto es verdaderamente lo que ha de mover todo verdadero cristianismo a la luz de la Biblia. Un cristianismo centrado en Dios, que tiene en él su propósito y su alabanza. Y eso significa que todo mérito está excluido. Que no hay lugar, por lo tanto, para pensar que nosotros ganamos nada del favor de Dios. Por eso debemos considerar varias objeciones también ahora que muchos tienen ante esta idea y esta doctrina de la predestinación. Objeciones que se repiten con mucha frecuencia, pero que la palabra de Dios misma nos responde a cada una de ellas. En primer lugar, la objeción que muchos escuchan es que la predestinación produce orgullo en las personas, que produce arrogancia. Francamente y sinceramente, creo que no hay nada más contradictorio que un creyente que crea verdaderamente esta doctrina y esté orgulloso de ella. Es verdaderamente, precisamente, lo opuesto, lo contrario a lo que realmente la predestinación ha de producir en nosotros. ¿Cómo puede haber alguien orgulloso de haber sido elegido? Es absolutamente una monstruosidad solo de pensarlo. Si precisamente la elección te da sentido de algo, es de que tú no eres nada. No hay nada que pueda producir menos arrogancia que la doctrina de la predestinación. La predestinación nos muestra todo lo contrario, que no somos nada, que somos pequeños, miserables, necesitados delante de Dios, ciegos, sordos, muertos espiritualmente. Ese es el estado del hombre a la luz de la palabra de Dios. Si Dios te muestra tu favor, ¿qué razón hay para enorgullecerte de ello? ¿Qué gloria hay en ello? Toda gloria queda excluida, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, no hay nada más contradictorio que aquellos que utilizan esta doctrina para mostrar su superioridad con otros. Y ciertamente que los hay. Hay personas que han usado esta doctrina y las doctrinas de la Reforma para decir que ellos tienen más conocimiento que otros cristianos. Que ellos han llegado a una superioridad que no tienen otros creyentes, porque ellos han estudiado la Biblia. Ellos saben lo que la teología dice y están orgullosos de su conocimiento. Piensan que realmente son mejores, verdaderamente, que otros cristianos sencillos y humildes en su conocimiento. Y esto es aborrecible a los ojos de Dios. Porque no hay nada más contradictorio que el conocimiento de ser elegido y estar orgulloso por ello. Es todo lo contrario. Quien verdaderamente se sabe elegido por Dios, lo que ha de sentirse es humilde, profundamente humilde por ello. En segundo lugar, muchos dicen que esta idea de la elección produce inseguridad. Es cierto que ha habido ciertos círculos, y los hay todavía, en el mundo reformado en el cual muchas personas pueden vivir a veces atormentadas o inquietas pensando si son o no elegidos. Pero realmente creo que no es esta doctrina la que ha producido ese clima y ambiente. Creo realmente que es una visión equivocada del cristianismo. No es el sentido ni mucho menos de estas palabras que acabamos de leer. Porque todo lo contrario, la predestinación, en vez de producir inseguridad, lo que ha de producir es confianza, consuelo. El saber que realmente estamos seguros en las manos de Dios. Es cierto que hay personalidades neuróticas que pueden tener tal incertidumbre e inseguridad en sí misma, ¿no? que llegan a obsesionarse con ideas como esta. Pero en modo alguno encontramos que esta es la actitud que produce semejante doctrina en la palabra de Dios. Una y otra vez lo que encontramos es que el hecho de ser predestinado, como el apóstol Pablo así lo entiende, lo que le produce es la única confianza y seguridad que tenemos en la vida y en la muerte. El hecho de que nuestra vida y salvación depende de Dios. ¿Qué otra mayor certeza podemos tener en esta vida? Si dependiera en algo de nosotros mismos finalmente, ¿cuál sería la certeza, la seguridad que tenemos? Podías vivir fielmente, más o menos, gran parte de tu vida. Pero ¿quién te dice que al final no lo fastidias todo? Que al final no arruinas tu vida en el último momento. Y si tu salvación depende en alguna medida de tu fidelidad o tu confianza hasta el final, ¿dónde está entonces esa certeza? Solamente, verdaderamente, hay una verdad a la luz de la palabra de Dios que te da esa seguridad. La seguridad de que Dios ha escogido por ti antes de que tú eligieras a Él. Muchos dicen también que esta idea produce apatía, indiferencia, que realmente aquellos que creen estas cosas viven inconscientes de cómo viven, que no se preocupan realmente de la manera de vivir. Se ha satirizado mucho esto. Hay incluso una novela en la tradición de Escocia, donde se ha conocido también esta doctrina y esta teología durante muchos siglos, ¿no? Y una novela intenta satirizar esto. Se llama Las memorias de un pecador justificado. Está escrito por un escritor escocés del siglo XIX. Y cuenta una historia esperpéntica, ¿no?, de un personaje que desde pequeño en la iglesia le han enseñado que él está predestinado, que él está justificado y que por lo tanto no ha de preocuparse de su vida. Y se dedica a hacer todos los crímenes, barbaridades y cosas que uno pueda pensar, confiado en que realmente él está finalmente justificado, ¿no? Pero es una novela, es una parodia, no tiene nada que ver con la realidad verdaderamente del creyente a la luz de la Escritura. ¿Por qué? Porque somos predestinados conforme a la imagen de su Hijo. Nadie puede decir que es elegido de Dios si no muestra en su vida la vida del Señor Jesucristo. Es una completa contradicción. Si Dios te da la vida, si Dios muestra su amor y su favor, es para que seas como su Hijo Jesucristo. Nadie que actúa al contrario que el Señor Jesucristo y que una y otra vez sigue su propia voluntad y no la del Padre como el Hijo hace, puede decir que es elegido conforme a la palabra de Dios. La elección es en Cristo Jesús, no lo olvidemos. Es de esto realmente de lo que habla esta predestinación. Hay una cuarta también objeción que se levanta, que es que produce muchas veces complacencia y lo que se ha dado en llamar a veces antinomismo, la idea de estar en contra de cualquier ley, de que verdaderamente las personas que creen esto, como consideran que son salvos por la voluntad de Dios y no por su cumplimiento de la ley, son personas que realmente hacen lo que les da la gana, ¿no? Viven sencillamente su vida despreocupados de lo que es Dios y su voluntad. Pero la soberanía de Dios no contradice en modo alguno nuestra responsabilidad. Esta es una de las grandes verdades a la luz de la Escritura. Si enfatizamos aquí la soberanía de Dios es porque nuestro texto lo hace. Pero cuando nuestro texto nos habla de la responsabilidad que tenemos delante de Dios, así también tenemos que enfatizarlo. Hay un equilibrio en la palabra de Dios entre Dios y su propósito soberano y nuestra responsabilidad. Y no están en contradicción. Están en tensión, pero no en contradicción. Y por lo tanto no podemos afirmar una negando la otra. Tan equivocado está el que dice que la salvación depende del hombre y solo de lo que el hombre hace, que Dios no tiene nada más que decir amén a lo que el hombre decida, como tan equivocado está el que dice que porque depende de Dios da igual lo que el hombre haga, que puede vivir como quiera, que puede ser indiferente y complaciente y seguir su voluntad, que al fin y al cabo depende de Dios que se salve o no. Dios nos enseña sencillamente las dos cosas. Ir al Evangelio de Juan, que nos dice Jesús. No hay nadie que venga a mí, dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44, que el Padre no me la haya traído. Juan 6, 44. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44, Jesús dice, que nadie que viene a Cristo Jesús es sino porque el Padre le ha enviado. Pero que dice a continuación también, capítulo anterior, capítulo 5, versículo 40. Dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí. ¿En qué quedamos? ¿Se contradice Jesús? ¿No pueden o no quieren? Si alguien no va a Cristo es porque no puede o porque no quiere. Las dos cosas es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se resuelve esto en nuestra mente? Dejémoslo a Dios. Yo no voy a resolverlo. Pero es lo que la palabra de Dios me enseña. Y no niego una al afirmar la otra. Afirmo ambas cosas. Quien se salva es porque quiere y porque el Padre así se lo ha llevado al Hijo. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, la monstruosidad mental que algunos construyen en torno a esta idea de la predestinación, de que uno será salvo como arrastrándose porque no quiere, y uno será condenado porque no ha sido elegido, y aunque quisiera ser elegido no lo es, y finalmente es llevado al castigo del infierno, son sencillamente monstruosidades mentales, construcciones intelectuales que la gente se hace. En la Biblia no hay nadie que no se salve, que no quiera salvarse. A la luz de la palabra de Dios, ambas realidades se afirman por igual. Y por lo tanto, ese conflicto sencillamente en la Escritura no existe, porque el Señor Jesús no nos lo muestra. Por último, muchos piensan también que esta idea lo que produce es una actitud cerrada, sectaria, que aquellos que creen en la predestinación lo que tienen finalmente es una mente parroquial, particular, fanática. Y es cierto, ¿cómo no vamos a reconocerlo? Que hay muchas personas que mantienen esta doctrina y que se comportan así, que realmente son como una secta, que consideran que por creer esto están verdaderamente separados de todos los demás y han llegado a la luz que ningún otro ha llegado. Pero tristemente no es solamente esta doctrina la que produce esto. ¿Cuántos no se separan de otros cristianos por cualquier otra cosa? Porque creen que son bautizados por el Espíritu Santo, porque creen que son más discípulos que otros discípulos, o porque creen realmente que su bautismo tiene más valor que otro valor, o porque piensan de alguna manera que ellos y su comprensión del cristianismo es mejor que la que tienen otros. Pero a la luz de la palabra de Dios, aquel que es consciente de ser pueblo de Dios, de tener relación con Él, es consciente de que tiene una misión. Que Dios nos ha hecho testigos para proclamar al mundo la gloria de Dios. Y esto es verdaderamente a lo que nos ha de llevar esta verdad y esta doctrina. No a guardarla en nosotros mismos y a decir, mira qué bien, que conocemos que somos elegidos. Todo lo contrario. Lo que nos ha de llevar es a mostrar la verdad y la maravilla de Dios al mundo que nos rodea. Para eso Dios eligió a su pueblo Israel. ¿Para qué puso su luz en aquella montaña? ¿Para qué Dios quiso al mundo mostrar la realidad de quién era por medio de su relación con un pueblo? Sino para ser de bendición a todas las naciones, le dice Abraham. Para eso Dios escogió a Abraham, no para que Abraham sintiera su privilegio para ver que es mejor que los demás. Esa actitud sectaria, esa actitud totalmente particular y tribal que vemos muchas veces en la religión, y por supuesto sabéis que no solamente en el cristianismo, el judaísmo es el más triste ejemplo de esto, de esa conciencia de privilegio, totalmente separada de todo sentido, de misión y verdaderamente testimonio al mundo. A la luz de la palabra de Dios, nadie que se vea así elegido por Dios puede tener otra conciencia que la de ser un testigo. Entonces nuestro texto nos muestra así, a la luz de la palabra de Dios, que aquellos que antes conoció también predestinó para ser conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por lo tanto, si somos elegidos en Cristo Jesús, todo aquel que está por la obra del Espíritu Santo, siendo transformado, siendo hecho a la imagen de Cristo Jesús, es un elegido de Dios. Lo sepa o no, lo crea o no. A la luz de Packer, tal vez uno de los mayores teólogos evangélicos que ha habido en nuestro tiempo, él lo ha expresado así, de forma excepcional, en su gran libro sobre la soberanía de Dios y la evangelización. Dice, de pie, dice Packer, sobre nuestros pies todos podemos discutir sobre estas cosas. Pero cuando los cristianos se ponen de rodillas, cuando claman a Dios, todos estamos de acuerdo. No hay nadie que no sea, si me permitís la expresión, calvinista de rodillas. ¿Por qué? Porque todos damos gracias a Dios en primer lugar por nuestra salvación. ¿O es que tú cuando has conocido a Dios no le has dado gracias a Dios? ¿No has pensado que era por Él que has recibido esa luz, que se te han abierto los ojos, que has tenido la vida? ¿Entiendes en el fondo de tu corazón que eso no estaba en ti, que ha venido de Él? Por lo tanto, cada vez que agradecemos a Dios la vida que tenemos, reconocemos que de Dios es su salvación. ¿Y por qué pedimos a Dios por otras personas? ¿Por qué intercedemos delante de Él y le rogamos que obre con su Espíritu Santo en ellas? Si no es porque creemos en lo más hondo de nuestro ser, que no depende solo de esas personas, que depende de Dios y de su obra, el que abra sus ojos, el que sus oídos sean abiertos a entender estas cosas. Todo verdadero cristiano que conoce a Dios, verdaderamente, en el fondo de su corazón, sabe estas cosas, que dependemos de Dios. Y la oración, por eso, es la realidad que acerca a todo verdadero creyente. Porque todos nos vemos delante de Dios, necesitados y dependientes. Dice que somos transformados a la imagen de Cristo Jesús. Una realidad que comienza ahora, incomprensiblemente. Dios, por su Espíritu Santo, nos hace cada vez más como Jesús. Pero que un día, cuando le veamos, será hecha completa. Participaremos incluso del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, esta semana, en una de las ponencias que tuvimos en el Congreso del aniversario de Calvino, una magnífica exposición sobre la unión con Cristo en la teología de Calvino. Y una de las cosas que decía es que el gran énfasis de Calvino respecto a otros reformadores en esa doctrina que se ha considerado una de las claves, si no la principal de su teología, es que enfatiza al reformador que somos unidos a Cristo con todo nuestro ser, incluido nuestro cuerpo, que no es solamente una obra espiritual, sino que igual que Cristo resucitó el cuerpo del Señor Jesucristo, resucitará el nuestro. Nuestro propio cuerpo, unido al Señor Jesucristo, conocerá una nueva vida, la realidad de gloria. ¿Qué mayor esperanza podemos tener en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, de la debilidad y del pecado que hay todavía en nuestro cuerpo? Que saber que todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, nuestra propia carne será transformada a imagen del Señor Jesucristo. Seremos hechos como Él. Y nos dice la palabra de Dios que Él seguirá siendo Él. Por lo tanto, su trono ciertamente será levantado sobre cualquier otro trono. Podremos estar sentados con Él en la gloria, pero Él será el Cristo y el Señor para siempre. Tendrá la preeminencia. Dice nuestro texto que somos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Queridos amigos y hermanos, el que quiere ser como Cristo Jesús, adora a Cristo Jesús. Le reconoce, se humilla ante Él. No le trata simplemente como uno más. Él es nuestro amigo. Él es ciertamente nuestro hermano, el hermano mayor. Pero el Hijo de Dios será el Hijo de Dios por toda la eternidad. Nunca lo ha dejado de ser. Desde que vino a este mundo y se hizo hombre, sufrió, sangró, lloró por ti y padeció toda la contradicción sobre su propia carne de pecadores. Siendo Hijo de hombre, no dejó de ser el Hijo de Dios. Y ahora resucitado de los muertos, exaltado a la gloria, será levantado y su nombre será honrado y adorado sobre todo nombre. No habrá voces disidentes, no habrá otros nombres que se levanten sobre Él. Él será el primero de muchos hermanos. Querido amigo y hermano, si Dios te conoce, has sido elegido por Él. Y si has sido elegido por Él es para ser como Cristo Jesús. Pero si eres como Cristo Jesús, le adoras, honras y alabas, porque no hay otro como Él. Sientes esa admiración por Él. Sientes ese asombro y maravilla por Cristo Jesús. ¿Cuánto necesitamos de ello? De ver la belleza que hay en Cristo Jesús. De comprender que no hay nada en Dios que no esté en Cristo Jesús. Él nos revela verdaderamente quién es Dios. Él nos muestra verdaderamente lo que significa la vida y lo que significa ser hecho nuevos hombres y mujeres en Él.